Última hora en COPE.
Estar informado.
En las próximas horas está prevista una reunión importante en el plano internacional. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y Emmanuel Macron, el presidente francés, descansan a estas horas en China para reunirse a lo largo del día de hoy con el presidente Xi Jinping. Como ya hiciera Pedro Sánchez la semana pasada, el objetivo es lograr que el presidente chino mueva ficha y facilite algún tipo de acuerdo entre Rusia y Ucrania que ponga fin a esta guerra. Sin embargo, en la OTAN son muy conscientes de que China ni siquiera ha condenado la invasión. Los aliados, además, recuerdan que cualquier envío de armas a Rusia tendrá consecuencias. Cualquier pequeña o provisional ayuda de China a Rusia será un error con profundas consecuencias, decía el secretario general de la alianza. Entre tanto, Zelensky, el presidente ucraniano, ha visitado Polonia, uno de sus mayores aliados. Es un país que ya envió 8 cazas al ejército ucraniano y que ahora ha prometido hacer lo propio con otros 6 aviones de combate. Y al otro lado de la frontera, ¿cómo están las cosas? Pues todo es hermetismo. Un ex escolta de Vladimir Putin, que desertó hace unos meses, ha dicho que el presidente ruso vive en un estado continuo de paranoia por su seguridad. Ha contado que Putin apenas sale del Kremlin, que ya no viaja en avión, sino en trenes blindados, y que llegó a pedir un búnker en la embajada rusa de Kazajistán.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
En España, terrible suceso el que se ha vivido en Avilés, en Asturias. Una mujer se ha lanzado por la ventana desde un quinto piso con su hija de 7 años en brazos. En estos momentos ambas permanecen ingresadas en el hospital. La menor estaría fuera de peligro, y eso es una buena noticia, mientras que su madre está grave. Al parecer intentaba evitar que su expareja, a la que había denunciado por violencia de género, se llevara a la niña de vacaciones. La justicia le acababa de devolver al padre el régimen de visitas que poco antes del suceso, este padre además mantuvo una fuerte discusión con el abuelo de la niña. Ambos acabaron detenidos y en el hospital. La abuela, al enterarse de todo esto que te acabo de contar, se ha intentado quitar la vida, pero no lo ha conseguido. Tiene heridas leves. El suceso es escalofriante, pero podría haber acabado mucho peor. Escuchamos a varios de los testigos.
De que ya se iba a lanzar con ella, la niña la abrazó, pues ahí diciéndole no, le suplicaba que no.
Cuando veo un cuerpo, una guaja y su madre al lado, la niña estaba consciente todavía, pero la madre estaba como con convulsión, y hasta que llegaron los servicios sanitarios y se la llevaron.
Que ella, si le falta la nena, ella no quería vivir.
Terrible, eso es un escalofrío feo, feo.
Sin duda es una noticia terrible y esperemos que ambas, mujer e hija, se recuperen lo antes posible. Por lo demás, noticia preocupante. El Ministerio de Defensa ha reconocido 83 muertes de oficiales militares en acto de servicio por exposición al amianto. Son 82 muertes en 2 décadas y el 98% de ellos pertenecían a las Fuerzas Armadas. Solo hay una víctima en el Ejército del Aire y ninguna en el de tierra. El amianto es un mineral que, por ejemplo, fue utilizado a finales del siglo XX para la construcción de buques o vagones de metro debido a su aislamiento térmico. Ello impedía fugas en los barcos de la Armada, pero en el 2002, su uso quedó totalmente obsoleto al conocerse que era una sustancia cancerígena. Y en los deportes.
Tres para dos, Benzema, amaga, se la va Vini, chuta Vini, Koundé, gol.
El Real Madrid se ha clasificado esta noche para la final de la Copa del Rey tras golear 0-4 al Barcelona, 1-4 en el global. Goles de Vinicius y 3 de Benzema. En la final espera Osasuna, que anoche ganó al Athletic Club de Bilbao y que este miércoles lo ha celebrado por todo lo alto en Pamplona. Hacía falta una alegría así en esa ciudad. Su entrenador, Iagoba Arrasate, ha estado esta noche en el partidazo de COPE.
Está rulando por ahí un vídeo de Ancelotti contigo en el partido de Liga.
Sí, sí.
Que te coge la cara tal y que te dice, vamos a jugar la final de la Copa del Rey. ¿Es verdad que te dice eso?
Sí, sí, me dijo eso, sí. Yo me vine un poco arriba, me emocioné hasta que llegué a casa y le dije a mi mujer y me dice, es que no espabilas, claro que quiere jugar contra ti, contra quién va a jugar.
Pues, ¡ostras!
Quiere jugar contra ti, me dijo mi mujer.
Tú ayer en la charla...
La final se disputará el próximo 6 de mayo y podrás seguirla en el tiempo de juego de la cadena COPE. Tienes más información en cope.es y ahora empiezas a poner las calles.
COPE, estar informado.
Muchas gracias por actualizarnos la información a todos los ponedores de calles. Aquí estamos en este Jueves Santo poniendo en las calles a este día tan especial. siempre haciéndole la cobra a la política y fijándonos en historias humanas que son las que realmente nos alimentan el alma a los ponedores de calles. Nos ponemos a bucear muchas veces en la prensa y siempre hay cosas que brillan más, creo yo, que las noticias tan negativas que muchas veces nos encontramos en los medios de comunicación. Y quizá por eso hoy quiera comenzar poniendo la primera calle positiva del día con una pequeña pedanía de Cáceres en Valdesalor, donde un proyecto va a permitir que a sus vecinos pues se les recete sin contraindicaciones. Me explico. Tradicionalmente, la prescripción de medicinas pues se ha realizado en base a ensayo-error. Si no te funciona un determinado tratamiento o un fármaco concreto, a las semanas o a los días, el médico lo sustituye por otro. Sin embargo, la ciencia ha confirmado que haciendo un estudio genético del paciente, los facultativos pueden afinar el tiro desde el principio. Mira, para que no haya dudas, en Valdesalor, donde viven unas 560 personas, pues se ha puesto en marcha un proyecto que consiste en aplicar la medicina a la carta. Estudian la genética de los vecinos para luego recetar acorde a ella. Y Gaspar Morato vive allí y no dudó en formar parte de esta iniciativa. Le realizaron varias pruebas, le han dicho que se encuentra perfectamente, pero que es genéticamente propenso a tener que usar Sintrón en un futuro.
Te cae un poco de sorpresa porque ahora realmente está sano y estás bien, ¿no? Pero bueno, es a lo que me refiero. En un futuro pues te dirán, pues este es el medicamento mejor para tu problema que un genérico o algo que se dé normalmente.
Claro, es que de esta forma la genética ayuda a saber si un tratamiento o un fármaco concreto va a ser efectivo y seguro. Mira, en esta pedanía de Valdesalor no es el único punto en el que se está realizando este proyecto impulsado por el Servicio Extremeño de Salud. Resulta que en esta comunidad autónoma ya hay estudiadas casi 4.000 personas. El 30% de los participantes son personas que en su día presentaron alguna reacción adversa a medicamentos y el coordinador del estudio es el doctor Adrián Llerena, que nos ha explicado en COPE cómo la genética puede ayudarnos no solo a conocer enfermedades, sino a tratarlas mejor y a anticiparnos. Por ejemplo, en los tratamientos de cáncer.
Un producto oncológico puede tener vómitos, tiene una depresión, puede tener una hipertensión. Y muchos de estos fármacos pueden alterar la respuesta del propio producto oncológico.
Claro.
Por tanto, lo que se trata es de tener un panel de genes básico centrado en el paciente, no en un fármaco o en una enfermedad.
Claro, es que aquí la clave es centrar el estudio en el paciente y poco a poco ir ampliando la muestra. El reto, según afirma el doctor, es conocer al máximo ADN posible.
Ha empezado a utilizarse en el país. De hecho, hay una estrategia de medicina personalizada a nivel nacional, SPAC, pero ha empezado a utilizarse en especialidades concretas. En oncología, todo el mundo sabe que se prescribe, en salud mental, hay algunas especialidades. El gran reto que se plantea es cómo normalizarlo para utilizarlo para todas las especialidades y para toda la población.
Claro, es que ahora nos parece casi de ciencia ficción, pero lo normal es que en el futuro los datos genéticos figurarán en nuestro historial médico. Esto te aseguro, ponedor, que es todo un avance que nos va a ayudar a alargar aún más nuestra esperanza de vida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Mi abrazo y mi saludo a la gente que está, pues eso, pues luchando contra alguna enfermedad, y mi abrazo a la gente que está con la preocupación médica. Somos positivos y hay que seguir luchando. Mira, hoy por ejemplo vamos a hablar en Poniendo las Calles sobre salud pública con el doctor Martínez González. Este hombre es un experto en medicina preventiva. El pasado año recibía el Premio Nacional Gregorio Marañón, que es el premio más importante en investigación médica en España, y además acaba de publicar Salmones, Hormonas y Pantallas, donde habla sobre los nuevos hábitos sociales que afectan, por supuesto, a nuestra salud. Seguro que va a ser súper interesante lo que este doctor en este Jueves Santo nos va a ofrecer aquí en Poniendo las Calles. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más les vamos a ofrecer a los ponedores?
Como dices, es Jueves Santo en Poniendo las Calles y, como no, es Jueves de Cine con nuestro crítico en COPE y en 13, Jerónimo José Martín. Hoy vamos a hablar de una película pues muy propia, ¿no?, para las fechas en las que nos encontramos, Resucitado, de Kevin Reynolds. Una cinta del año 2016 que cuenta la investigación de la desaparición del cuerpo de Jesús ordenada por Poncio Pilato. Seguro que no nos va a decepcionar y que vamos a conocer además un montón de anécdotas sobre esta cinta.
Siempre lo decimos, cuando Jero nos desgrana una película es que nos cambia absolutamente cuando la volvemos a ver. Es una suerte la que tenemos de contar con Jerónimo José Martín en este programa de radio, al igual que con el recuerdo de las llamadas que nos hiciste o que nos vas haciendo cada día a este estudio, al teléfono gratuito, al 950-6006, y nos llamas para contarnos en qué andas liado, cómo le estás poniendo las calles a la jornada. Ya sabes que esa es la manera más rápida y más directa de conseguir el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo.
¿A qué te dedicas ahora? ¿Cuál es tu trabajo para no estar haciéndolo durante el día?
Bueno, lo hacemos durante el día y durante la noche cuando aprieta el trabajo. No. Yo me dedico al sector servicios en la agricultura.
Ajá.
Y estamos preparando terrenos en estos momentos para que planten sandías.
Mila y Yoli. Yoli y Mila, buenos días, chicas.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú quién eres desde las dos?
Soy Mila.
Mila, ¿te puedo llamar Yoli?
Vale, no, no me importa.
No puedo porque tú eres Mila.
Sí, pero no me importa, ¿eh?
Mila, estáis trabajando ahora, ¿no?
Sí, estamos haciendo empanadas. Uh-huh. Pero, oh. Sí.
Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues estoy en manga corta en Qatar y son las 6 de la mañana, ya 6:30.
Técnicamente, ¿cómo nos escuchas estando tan lejos?
Con la app, el mejor invento del mundo.
Manuel, sí. ¿Y por qué te fuiste a currar a Qatar?
Bueno, aquí llevo 7 años. Me vine a construir un hospital, se acabó el hospital y he ido enganchando siempre con empresas españolas y ahora mismo estoy montando los sistemas de ventilación del metro.
Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas, Das?
Pues mira, desde aquí, de Elche, Alicante.
Manuel, ¿y por qué no estás durmiendo como la inmensa mayoría de las personas humanas, de Dios?
Pues mira, porque aquí estamos fabricando las zapatillas tan cómodas y calentitas que nos ponemos en invierno cuando llegamos a casa.
Yo he venido
poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el teléfono gratuito y además teléfono directo con este estudio, 950-6006, lo puedes hacer hoy. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor y que juntos vamos a por el jueves.
Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Hay mucha gente que se ha desplazado, hay gente que no está en su sitio habitual y hoy te preguntamos por dónde andas, cómo le estás poniendo las calles a este Jueves Santo. Nos encantará leerte. ¿Te has dado cuenta, Bea, la cantidad de mensajes que ya tenemos?
Bueno, un montón. Por ejemplo, Raquel, que nos cuenta: oye, yo soy madrileña, pero vivo en un pueblo de Toledo y desde aquí os escucho todas las noches. Eso sí, en mi camita.
Qué bien. Nos encanta que estés con nosotros, nos encanta que nos dejes acompañarte. Estamos haciendo radio contigo. Gracias por estar un Jueves Santo con nosotros. Estamos poniendo las calles. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y que te acompañamos siempre. Queremos estar contigo y queremos acompañarte, sobre todo si estás en la soledad física o que pienses que te sientes solo. Gracias por darnos una oportunidad de acompañarte entre las 4 y las 6 de la mañana, justo antes de Herrera en COPE. Mira, ¿en cuántas ocasiones hemos oído hablar de la salud pública como si fuera algo inerte y no fuera con nosotros? Es que hay que decir que
vivimos en una sociedad en la que todo va tan rápido que nos hemos acostumbrado a no fijarnos en los cambios que se están produciendo. Y lo que es peor, los más jóvenes están aceptando ciertos hábitos como si fueran normales, cuando la mayoría de las veces provocan graves secuelas físicas y psíquicas. Mira, todo ello con el desconcierto de los adultos, eso hay que también recalcarlo. Bueno, pues hoy, en este Jueves Santo, nos ayuda a poner las calles el doctor Martínez González, especializado en medicina preventiva y salud pública, es catedrático de salud pública de la Universidad de Navarra y además catedrático visitante de la Universidad de Harvard desde 2016. Ha liderado grandes estudios epidemiológicos y ha recibido, entre otros, el Premio Nacional Gregorio Marañón 2022, el más importante en investigación de medicina en España. Y por si fuera poco, acaba de publicar el libro Salmones, Hormonas y Pantallas. Bueno, pues ahora mismo este buen doctor Martínez González está poniendo las calles. Doctor, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Por su experiencia, ¿el hábito de madrugar es bueno para nuestra salud o no es muy aconsejable?
Creo que bueno, uh-huh. Es un buen hábito porque hay gente que cuando necesita tener más tiempo en el día lo que hace es quedarse por la noche, y la noche acumula todo el cansancio del día, uno está menos fresco, no ha tenido el descanso nocturno y por otro lado el pico de cortisol se produce a primera horas de la mañana y el cortisol es una hormona que nos ayuda a estar más alerta, uh-huh. ¿Verdad? Entonces yo cuando tengo más que trabajar pues suelo madrugar, uh-huh. No quedarme por la noche.
Uh-huh. Pues se lo agradezco un montón, doctor. Hay un montón de ponedores que también nos escuchan, bueno, pues por gente, por problemas de trabajo, por agobios, pues la situación laboral de muchas personas, la económica, por supuesto que sí, y aquí pues conciliamos el sueño con un montón de personas que o bien están trabajando que también necesitan escuchar la radio, ¿por qué no decirlo, doctor? Pero cuando hablamos de salud pública pues podemos incluir muchos conceptos, eso es importante. Pero hay uno en el que se hace hincapié en el libro y es el de las pantallas y su uso relacionado con el sexo y los más jóvenes. Doctor, ¿tan serio es el problema?
Sí, el problema es muy serio. No conozco un solo psiquiatra que no esté asustado de lo que está sucediendo con los problemas de salud mental de las personas jóvenes. Uh-huh. Y yo en esto sigo la opinión de Jonathan Haidt, que ha estudiado el tema con mucho detalle, y también lo que encuentran estudios epidemiológicos solventes, que la adicción a las pantallas de entretenimiento, de los teléfonos móviles, de las redes sociales en los más jóvenes, que se han incrementado muchísimo durante la pandemia, uh-huh. Están produciendo una de las peores crisis de salud mental en los jóvenes.
¡Qué barbaridad! Quiero, doctor, saludar a Santiago Raposo, que es un ponedor que desde Salamanca nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles, nos está escuchando en este momento, y a Raquel López, dice, Pulpo, yo soy entre las que, por soledad, escucho la radio y me encanta escucharte a ti. Pues Raquel, muchísimas gracias, también le has dado a seguirnos a facebook.com/poniendolascalles, pero doctor, dice usted en el libro Salmones, Hormonas y Pantallas que el 90% de las escenas de estos portales contiene, uno, violencia tanto simbólica como directa hacia las mujeres. La pregunta que me hago y que comparto con toda la audiencia, ¿son las que más van a sufrir o están sufriendo este desajuste social?
Sí, o sea, las mujeres están teniendo más problemas de salud mental, están mujeres jóvenes. Esos contenidos a los que me refiero son contenidos de la gran corporación industrial de pornografía online que se está haciendo de oro. Primero ofrecen contenidos gratuitos, pero uh-huh. Luego cobran. Y en esos portales pues de pornografía, que son de lo más adictivo que hay en las redes, uh-huh. Se producen todas las etapas por las que pasa una persona que es adicta. O sea, que al principio pues siente compulsión, acaba haciendo lo que no quiere hacer. Uh-huh. Esa compulsión le lleva a descuidar sus deberes, tanto de tipo laboral como familiar, como social. Y entonces se dan cuenta de que esto le está trayendo malas consecuencias y sin embargo siguen usándolo. Y después se da un fenómeno que en medicina llamamos taquifilaxia o tolerancia, que lleva una escalada de contenidos. Y lo que al principio parecían contenidos repugnantes, ante los que se sentía aversión, pues acaban considerándose como normales y pensando además que todo el mundo lo hace. Y estos contenidos pues tienen que tener cada vez un estímulo como más morboso. Y ahí es donde la industria de la pornografía pues sabe que tiene que poner una serie de escenas que son claramente agresivas, claramente contrarias a cualquier dignidad, donde hay pues violaciones, donde hay agresiones a la mujer, y la mujer sale muy perjudicada. Y por otro lado, pues se tiende a grabar en esos cerebros el falso concepto de que las relaciones sexuales deben ser así. Y todo esto pues no es ajeno a que año tras año pues vayamos experimentando lamentablemente pues un incremento de los delitos sexuales, que cada vez son más jóvenes los agresores sexuales, las manadas cada vez están compuestas por personas más jóvenes, y de hecho en el departamento pues tenemos todo un proyecto que dirige la doctora López del Burgo sobre violencia de pareja íntima en adolescentes. Uh-huh. O sea que cada vez estos casos de violencia de pareja, uh-huh, pues son más frecuentes, y esto no es ajeno a esta adicción a la pornografía.
Estamos en COPE, estamos poniendo las calles. Qué interesante, doctor, porque claro, esto que estamos hablando, esto que está sucediendo, es porque la gran mayoría lo ha aceptado, bueno, pues como otras muchas cosas que han surgido con la tecnología. Y quizá por eso, doctor, pues el libro tiene en su título la palabra salmón. ¿Querrá decir salmón por aquello de que es necesario ir en contra de la corriente?
Por supuesto, o sea, uh-huh, es imprescindible. Uh-huh. Desde luego, lo peor que uno puede razonar es pensar, voy a hacer esto porque lo hace todo el mundo, o voy a seguir esta red porque la sigue todos los que yo conozco, o los padres que le compran a su hijo el teléfono móvil cuando es un niño porque los demás de la clase se lo han comprado. Hay que hacer lo que es mejor para la propia felicidad y para la propia salud, y no lo que hacen los demás. Porque yo le puse el nombre Salmones en primer lugar al libro. Primero digo salmones, luego hormonas y luego pantallas, porque he visto que esta palabra, cuando se la digo a mis alumnos de sexto de medicina, se les queda. Les digo, no seáis como ese rebaño que la primera ovejita cae por el barranco y todas le siguen, ¿verdad? Sino que tenéis que ser salmones. Y esto pasan 6 años, 7 años, y aunque le haya dedicado menos de un minuto en clase a este concepto, veo que luego se queda grabado. También les digo, sed salmones y no seáis clones, porque es que hay que descubrir y hay que presentar a la sociedad que realmente hay muchos más salmones de los que parecen. O sea, yo veo, llevo más de 40 años sin separarme de la universidad, veo universitarios que tienen convicciones firmes, que son valientes y que se han propuesto nadar contracorriente, que se han propuesto pues no dejarse llevar por lo que hace la mayoría, sino tener sus propias convicciones. Esto es lo mismo que pasaba cuando todo el mundo fumaba, o en situaciones donde todo el mundo se emborracha por lo menos una vez al mes, que es desgraciadamente algo frecuente en España, más frecuente que en nuestros países del entorno, ¿no? Entonces, esto, hay jóvenes que se saben plantar, y el libro pues les va a dar muchos argumentos, muchos refuerzos desde el punto de vista científico e intelectual, siempre con un lenguaje muy divulgativo, pero es un libro que está dirigido a apoyar a todos esos que quieren ser salmones. En primer lugar a los jóvenes, pero también va a ser utilísimo para muchos padres que se están encontrando que tienen que tener un repertorio suficientemente poderoso de argumentos para tener esos diálogos empáticos, bidireccionales con sus hijos, a los que ven absorbidos por las pantallas.
Doctor, es súper interesante lo que estamos hablando aquí en Poniendo las Calles. Lo que me pregunto es, ¿por qué es tan importante la salud pública ante esta situación? Esto me llama mucho la atención.
Bueno, porque si tenemos una generación donde hay cifras como la siguiente, voy a dar solo 3 cifras. En 2020, el 25% de los que tenían de 18 a 24 años en Estados Unidos tenían ideación suicida. O sea, estaban pensando cómo suicidarse. 1 de cada 4 jóvenes de 18 a 24 años. En 2021 aparece un estudio de universitarios norteamericanos donde dice que el 60% de los estudiantes norteamericanos reúnen criterios para diagnosticarles al menos una enfermedad mental. Y el tercer dato es que la principal causa de muerte en los jóvenes en España es el suicidio, y sigue creciendo. No hay ninguna otra causa que mate tanto a jóvenes en España como el suicidio. Entonces, el suicidio es la punta del iceberg. Detrás de un suicidio consumado hay muchos intentos de suicidio, hay otros suicidios que se enmascaran como intoxicaciones o como accidentes, y después hay mucha depresión, mucho trastorno de ansiedad, trastorno del espectro autista, hay muchísima patología de trastorno de la conducta alimentaria, déficit de atención. O sea, hay mucha patología mental que está afectando a toda una generación, y la van a llevar consigo esa carga de sufrimiento y esa carga de incapacidad les va a afectar a toda una generación de nuestra población durante toda su vida, porque han empezado muy jóvenes. Esto, desde luego, la medicina preventiva, la salud pública, lo que tiene que hacer es adelantarse a los problemas, ser anticipatoria. Uh-huh. Y por eso a mí me preocupa tanto esto, desde el punto de vista de la salud pública. Vamos a tener toda una generación que es precisamente la generación que ha empezado con los teléfonos móviles, sí, lo que le llaman la generación Z, que son los nacidos después de 1995. Uh-huh. El primer teléfono móvil con conexión a Internet apareció en el 2007. Uh-huh. Pues a partir de entonces, cuando se ha desencadenado todo esto, uh-huh, es previo a la pandemia. Porque es más, uh-huh, consecuencia de esa afrenta tan fuerte a la inteligencia, que es darle teléfonos inteligentes a los niños. Uh-huh. Esto es una barbaridad que se ha hecho y que hay que abrir un debate social serio para decir a qué edad se puede tener un teléfono móvil con conexión a Internet. Uh-huh. Porque se está creando mucho daño con ese abuso de pantallas, sí, para entretenimiento en los jóvenes.
Y además, doctor, que muchas veces usted le puede estar hablando a alguien y esa persona está con el teléfono móvil enredando y escribiendo y haciendo cosas, pero es una cosa que cuesta adaptarse, porque aunque parezca mentira, la gente está permanentemente con el teléfono en la mano. Pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, doctor, que usted escribe sobre los estilos de vida sanos y del verdadero amor personal. Esto me interesa muchísimo y además es muy importante porque le dedica pues una parte sustancial para demostrar que las conductas erróneas se pueden modificar. ¿Que cómo se pueden modificar? Lo digo más que nada, doctor, porque a primera vista parece una auténtica lucha entre David contra Goliat.
Sí, siempre en salud pública nos hemos encontrado con lo mismo, David contra Goliat. Los que nos dedicamos a salud pública no tenemos recursos económicos como tienen esas grandes corporaciones industriales. Primero fue la gran corporación industrial de las tabacaleras. Ahí es donde yo empecé mi carrera en salud pública. Uh-huh. Cuando pasé de cardiología a salud pública, uh-huh, me encontré con que había científicos pagados por la industria tabacalera que decían que esto de los fumadores pasivos era mentira, que decían que no era cierto todo lo del tabaco. Después vino toda la industria, esas grandes corporaciones de bebidas azucaradas y de alimentación que han hecho mucho daño y han provocado una pandemia de obesidad sin precedentes. Y ahí he dedicado pues muchos años de mi vida. Quizás soy más conocido por esas batallas, sí, en las que vamos dando pasos. Nos queda mucho por avanzar. Y ahora veo que hay otras corporaciones que tienen intereses en una hipersexualización del ambiente, uh-huh, y en un abuso de estas pantallas. Desde luego está la gran corporación industrial de pornografía online, están, uh-huh, todas las redes de prostitución, están ciertos sectores de la Big Pharma que venden contraceptivos porque ven que tienen un nicho de mercado inmenso, porque son todas las mujeres en edad fértil y que tienen que tomar una pastilla todos los días y que además no les cura nada, con lo cual no la van a dejar de tomar. Esto desde el punto de vista comercial es rentabilísimo y han callado, han silenciado pues todos los efectos adversos que la epidemiología ha demostrado. Esto casi nadie se atreve a decirlo, pero ahí están los estudios y yo los explico en el libro. Hay alternativas para la regulación de la natalidad que no son agresivas con la mujer, que son eco-friendly, que son amigables con el medio ambiente y que no suponen esa bomba de hormonas. Por eso pongo hormonas en el título, porque aquí se han silenciado de una manera realmente perversa una serie de datos que toda mujer debería conocer para que luego libremente elija sus opciones, pero debe conocerlas. Y después están los sectores que son muy poderosos, como Planned Parenthood, las grandes patronales multinacionales del aborto, que les interesa una hipersexualización de la infancia desde muy pequeños, que ya tengan esta adicción a pornografía, que luego pasen a la acción y que haya mucho embarazo imprevisto, porque de eso depende su negocio. Y es un negocio que es un chollo, porque requiere muy poca inversión y obtienen mucho rendimiento económico. En el libro no hay ninguna política, ninguna ideología, lo que vamos es a la pura ciencia, ¿no? Y después a la pura aproximación de salud pública, que es decir, sigamos el rastro del dinero.
Desde luego que sí, doctor. Y una última cuestión que sí que quiero que hablemos aquí en Poniendo las Calles. Doctor, un consejo se podría decir que cree usted que es esencial para cambiar la dirección y que sobre todo pues haya, bueno, pues de alguna manera cada vez más salmones de todas las edades.
Bueno, pues creo que hay que leer el libro. O sea, que, uh-huh, que a, claro, mí este libro me ha costado mucho trabajo. Han sido muchas versiones. Estoy muy agradecido a la editorial Planeta porque también ellos me han ayudado mucho dándome consejos de cómo organizarlo y cómo estructurarlo. Es un libro 100% ciencia. Esta es la versión que se publica, en la 15, todas las que he escrito. Y he renunciado a ganar dinero con este libro. Este libro, todo lo que genere de derechos de autor, está, yo he renunciado a ello, va destinado a financiar investigación en salud pública. Y pienso que en el libro uno se convence leyéndolo. Uh-huh. O sea, yo ahora me encuentro gente por la calle, el libro está siendo un bestseller, salió enseguida la segunda edición, se está situando como uno de los libros más vendidos.
Qué bien.
Y me encuentro gente por la calle que me felicita después de haberlo leído. Creo que formarse bien, o sea, tener un argumentario sólido, es fundamental para poder nadar contracorriente. Porque nosotros, los de salud pública, no tenemos esas cantidades ingentes de dinero que tiene la patronal abortista o que tienen los sectores de la Big Pharma o que tienen los de la red de pornografía. Pero sí tenemos algo que ellos no tienen, que es que tenemos razón. O sea, que tenemos la ciencia a nuestro favor. Y esto es imparable. Y que también hay que tener una gran dosis de optimismo.
Pues, doctor Martínez González, no le voy a quitar más tiempo. Quiero aprovechar y saludar a Manuel del Campo y a Luis Ignacio Meroño, que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Hay que recordar que el doctor Martínez González es especializado en medicina preventiva y salud pública, catedrático de salud pública de la Universidad de Navarra y catedrático visitante de la Universidad de Harvard desde 2016. Doctor, muchísimas gracias por su testimonio y por habernos ayudado a poner las calles en este Jueves Santo.
Gracias a vosotros, un placer.
Un abrazo bien fuerte. Ahora, ¿a dormir o a poner las calles de manera física? Estamos en COPE, estamos levantando España. Mi saludo para Alejo Tomás, para José Francisco García, para Carmen Galeano Morro. Es que hay un montón de gente, vea, que aquí está en este Jueves Santo con nosotros poniéndole las calles a este día. Y enseguida vamos a leer, pues, desde dónde nos están escuchando y por qué. Hay gente que se ha desplazado y otros que siguen en su punto de origen. Rosario, estás escuchando en el primer despertador de la radio. La verdad, vea, que es alucinante los ponedores, cómo nos van contando por dónde están, cómo se han desplazado, cómo están viviendo con intensidad la Semana Santa y sobre todo por dónde andan.
Sí, Copi, por ejemplo, ella es de Ceuta y dice, oye, Pulpo, yo fui ponedora durante muchos años, uh-huh. Ahora duermo tan poco que oigo todos los programas desde Juanma Castaño hasta que llega Herrera, vamos, que no duermo nada. Y nos manda un abrazo para todos, dice, muchas gracias por estar también con nosotros en este Jueves Santo. María Carretero también nos ha escrito, ella se encuentra ahora en Andalucía, porque está pasando unos días en su tierra, ya que está de vacaciones, pero vive en Cataluña. Dice, os sigo desde hace unos cuantos meses, me encanta el programa. O también Julia ha escrito desde Valencia y dice, no sabéis la falta que nos hacéis, porque las noches son mucho más livianas con vosotros.
Bueno, es un momento de agradecer a la audiencia las cosas tan bonitas que nos dicen y sobre todo que nos demuestran que están aquí y cada uno nos cuenta el porqué. A mí me encanta que lo hagan. Los mensajes los estamos recibiendo en facebook.com/poniendolascalles.
Sí, terminó con Roberto, que nos ha escrito desde Logroño. Dice, yo voy ahora hacia Murcia porque soy inspector de incendios.
Mi saludo a los ponedores que nos van siguiendo por primera vez en facebook.com/poniendolascalles. Gracias por hacerlo, nos ayudáis un montón. José Cabello Núñez, Meli Palacios, Miguel Eusebio Gil Sánchez, Pedro Jesús Rubiales, Juan Hernández, María Sánchez Carretero, Pedro Fernández Blanco y Kiko Aranda Nicolás desde Extremadura, pues se acaban de incorporar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Hay otros que prefieren decir que aquí están con nosotros poniendo las calles. Uno de ellos es un ponedor que ya está en activo, se llama José Antonio y está en Salamanca. José Antonio, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Qué dormido está, José Antonio, ¿cómo te encuentras?
Bien.
¿Eres ponedor ahora mismo? ¿Estás despertándote o estás acabando la jornada?
No, hace un rato que me he despertado.
Ajá, ¿y cómo ha ido ese despertar, ese comienzo de día?
Bien, aquí está escuchando el programa.
Perfecto. ¿Y qué tienes por delante? A partir de ahora, ¿qué es lo que te toca hacer?
Pues hoy papeleo.
¿Papeleo? ¿Tienes que hacer papiroflexia?
No, porque estoy con temas de ansiedad, así estoy ahí un poco de... Me toca ir mucho al psiquiatra.
Ya. Igual estás a lo mejor con un poquito de ansiedad y estás medicado, ¿no?
Sí, claro.
Ya.
Que si no es complicado.
¿Y la radio te ayuda?
Claro, sí, me gusta mucho.
¿Y qué sientes? ¿Cómo está la cabeza cuando escuchas la radio? Esto es importante, ¿eh?
Pues no, me gusta mucho la ópera y eso.
¿Y tienes tus disquitos de ópera?
La música instrumental.
Muy bien. Y escucha, ¿tienes discos? ¿Grabas cosas de los discos o no? ¿O lo que te pongan en la radio?
Soy mucho de canal de YouTube. De música relajante de esto.
Ajá, perfecto. Bueno, pues a ver. Claro, pues José Antonio, a ver si vuelve el ánimo y hablamos en otro momento que contagiemos alegría, que me estás dando mucha tristeza a la audiencia y hay que levantar el ánimo. Y no te puedes venir
abajo,
¿eh? Claro,
ya voy poco a poco, al principio cuesta, hombre.
Claro. Bueno, pues seguro que con este programa y con las historias en positivo ya verás cómo remontas y que eso es lo importante, eso es con lo que hay que quedarse, ¿no? El ponerse claro. Las pilas y salir adelante. ¿Qué años tienes?
46,
pues eres muy joven para estar así, José Antonio.
Ya, bueno, pues las circunstancias a veces con no ayudan.
Ya, ¿y qué pasa? ¿Has tenido algún desencanto, algún desengaño o qué?
Un desahucio.
Joder. ¿Y por qué tan desahuciado?
De la familia, ya sabes, pues las herencias, estas cosas.
Ya. Yeah.
Acaban poniendo a la familia y bueno, pues oye, yeah. Cada uno decide.
No, y te entiendo. A ver, empieza por ahí. Es que vaya situaciones. ¿Y cómo pintan las cosas? ¿Tú crees que se va a resolver más pronto que tarde?
Hombre, no, voy mejor porque llevo como 2 años así en tratamiento y mejor antes no tenía ganas de salir de casa. Ahora por lo menos algo y lo que procuro es estar muy poco en casa.
Ya.
Joder. La medicación no hace milagros, lo primero que te dicen.
Claro, no, desde luego también tienes que poner tú de tu parte y seguro que lo estás haciendo, ¿eh?
Claro, lo que más.
Claro que sí. Pues José Antonio, yo te mando mucho ánimo. Si escuchas el programa habitualmente sabes cómo soy, que soy un tío súper positivo y que me preocupo
por... Sí, ya te he visto en Salamanca alguna vez.
Ah, pues yo me preocupo por la gente, por estas situaciones y lo que quiero es que, vamos, que pongas más todavía de tu parte para salir del agujero este, porque no te va a llevar a ningún sitio en positivo y tienes que vencer.
Claro, obviamente.
Bueno, pues me alegro entonces que también lo veas así. Yo en 2 semanas te estoy llamando para ver cómo te encuentras, ¿te parece?
A ver si algún día llegáis a algún psicólogo que hable sobre los ansiosos depresivos, que está muy de moda eso.
Bien, pues mira, te recojo el guante. Ahora nos está escuchando el equipo de producción y nos pondremos a ello y trataremos el tema de la ansiedad, de los agobios, de las preocupaciones, de estas situaciones, porque es verdad que hay mucha gente, no eres el único que me escribe o que me llama en estas circunstancias, ¿eh?
Es el tratamiento más común que hay, el TOC.
Sí. Pues José Antonio, lo haremos, y más si me lo pides, y de esta manera, por supuesto que lo haremos.
Muchas gracias.
Mucho ánimo, no te quiero ver así, ¿eh?
No, tranquilo, la próxima vez verás cómo estoy. Vale. Mucho mejor.
Bueno, ya de momento te ha entrado ahí un poquillo la risa, que me ha gustado, ¿eh?
Sí, está bien.
Bueno, ¿un ponedor cómo tiene que cerrar la llamada?
Pues claro, alegre.
Sí, ¿y diciendo qué?
Buenos días, Pulpo.
No, diciendo soy ponedor.
Soy ponedor, claro, también.
José Antonio, cuídate mucho. Ánimo, en dos semanas te estoy llamando de nuevo.
De acuerdo, muchas gracias, Pulpo.
A ti, hermano, que vaya muy bien. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles. Esta es la radio en directo, esta es la vida. Así están las cosas.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Jueves Santo, 11:30 de la noche.
Comienza la noche luminosa.
lo largo de la madrugada te llevamos en directo a las procesiones que recorren España.
Es el Nazareno, ¿no?
Sí, el año pasado llevé una.
A partir de las 2, la madrugada desde las calles de Sevilla.
Ha entrado la crucería de la Macarena.
Y a las 5:30 de la mañana, el Vía Crucis de Penitencia desde Ávila. Siente la Semana Santa en COPE.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Nos vamos al cine para verlo con otros ojos.
El Nazareno dijo que resucitaría a los 3 días. Perderás la paz y el orden si eso se cumple.
Su tumba está vacía. Tenemos que encontrar un cuerpo.
Estás buscando algo que nunca encontrarás. Abre el corazón y lo verás.
He visto 2 cosas irreconciliables. Un hombre muerto sin la menor duda. Y ese mismo hombre vivo otra vez.
Y ya está aquí, con casco, armadura, sandalias y espada de cinturón romano, el gran Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Jero, ¿qué tal? Muy buenos días y gracias por poner las calles con nosotros.
Ave, pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a imitar al rebelde nazareno muerto y resucitado.
Qué grande, cómo te metes siempre en el papel de las películas, ¿eh? Me encanta, Jero.
Esa es mi vocación de actor frustrada, probablemente.
Bueno, aquí nosotros también los viernes representamos la estrella de una película y nos creemos, vamos, ya ni siquiera actores de doblaje, porque como lo hacemos tan mal, pero bueno, nos divertimos. Esperamos claro, no hacer daño a nadie, ¿no?
Está muy bien eso.
Yo me imagino que hoy nos traes en Resucitado de Kevin Reynolds, porque es Jueves Santo, es un día muy grande para los cristianos.
Sí, claro, y porque además me parece una notable película de romanos al estilo clásico, que recrea con bastante respeto, con bastante autenticidad y hondura la pasión y resurrección de Cristo. No olvidemos que su director y guionista es un tejano, Kevin Reynolds, que ha hecho películas tan potentes como Robin Hood, Príncipe de los Ladrones, Rapa Nui, Waterworld, La Venganza del Conde de Montecristo, la serie Hatfields and McCoys, que le gusta a mucha gente. O sea que Resucitado en ese sentido, como el resto de su obra, es entretenida, es espectacular, dentro de que tiene un presupuesto limitado, y está muy bien enfocada desde el punto de vista religioso, con una perspectiva más moderna que muchos de los grandes títulos que suelen emitirse en estas fechas, ¿no? En ese sentido, se acerca más a los planteamientos enormemente sugerentes de La Pasión de Cristo de Mel Gibson y también de la espléndida serie de Chosen de Dallas Jenkins, que ya va por su 3ª temporada de 7 que quieren hacer. Además, tiene un aliciente esta película, y es que gran parte de Resucitado se rodó en España, en Almería en concreto, y goza de una sensacional banda sonora, la estamos escuchando ya y la vamos a seguir escuchando, de un español, el murciano Roque Baños.
Mira, muchas veces cuando nos narras, nos descubres o nos redescubres las películas, me dicen los mensajes de los ponedores, dice Pulpo, a veces tardo en caer en qué va el argumento de la película, aunque reconozco que todas las que tratáis son súper importantes. El argumento de esta gran película en sí, ¿cuál podríamos contar a los ponedores de lo que va esta película?
Pues mira, esta parte de un primer guión de un estadounidense, Paul Aiello, que lo retocó finalmente el propio Kevin Reynolds, firman los dos el guión final, que tiene planteamientos bastante parecidos a los de la película En busca de la tumba de Cristo, que es del italiano Giulio Basse, y también de una novela que se llama El informe de Judea, del australiano Stephen Dando Collins, es del año 2008, que tienen estos planteamientos que hemos dicho antes, ¿no? Pero es bastante original en su manera de imaginar la historia de Jesús a través de los ojos escépticos de un no creyente, que es el protagonista, que es Claudius Aquila Valerius Niger, que lo interpreta Joseph Fiennes, que es un tribuno romano al que Poncio Pilato, lo interpreta Peter Firth, quinto prefecto de la provincia de Judea, le encarga ejecutar en la cruz antes del sábado a un tal Jesús de Nazaret, que lo interpreta Cliff Curtis, por petición de los miembros del Sanedrín. Así lo hacen tanto Clavius como su ayudante Lucius, Tom Felton, que además sellan el sepulcro donde ha sido depositado el cadáver. Ponen una guardia también para evitar cualquier pretensión de su discípulo de proclamar la resurrección que él, el propio nazareno, habría profetizado, pero el cuerpo desaparece y los soldados dicen que sus seguidores lo robaron, pero no es cierto. Y Clavius se da cuenta de eso y advierte que hay elementos ahí que no cuadran en las declaraciones de unos y de otros, y empieza una investigación, una indagine, que dicen en Italia, ¿no? Porque él, que es muy racionalista, dice, aquí no me cuadran muchas cosas, a ver qué ha pasado con el cuerpo de Jesucristo. Y eso le permite entrar en contacto con todos los apóstoles y con María Magdalena y con lo demás, y ya veremos qué pasa, ¿no?
Porque, Jero, en el momento en el que esta película se pone en los cines, se lleva a la gran pantalla, a la cartelera, ¿qué tal acogida tiene? ¿Moviliza a la gente? ¿Movilizó a la gente en ese momento para llenar los cines en el mundo entero?
Bueno, en taquilla funcionó bastante bien, no alcanzó los más de 600 millones de dólares que recaudó La Pasión de Cristo de Mel Gibson, que es 23 veces más que los 30 millones de dólares que costó. O sea, se forró Mel Gibson con esa película. Pero Resucitado tuvo un presupuesto de 20 millones, un poco inferior, claro, y recaudó en todo el mundo más del doble. O sea, unos dignísimos 46,4 millones de dólares. O sea, que eso le hace una película muy rentable. Como es habitual en este tipo de producciones religiosas y comerciales, no ganó ni estuvo nominada a ningún premio relevante, salvo esos premios llamados inspiracionales, ¿no? Pero buena parte de la crítica la trató bastante bien, ¿no? Sin los desprecios muchas veces sectarios de los militantes antirreligiosos, que claro, también aquí le dan pal pelo siempre a ese tipo de películas, ¿no?
Claro.
Pero bueno, en Rotten Tomatoes son positivas el 52% de las 112 reseñas seleccionadas y le dan una digna nota media de 5,6 sobre 10. Yo le subiría, pero es una película que se acerca al 7. Fue especialmente sugerente la crítica de Justin Chang en la revista Variety, que es muy prestigiosa, porque creo que sintetiza muy bien la película. Dice, adopta un tono más ligero y juguetón que la mayoría de películas épicas sobre la Biblia en Hollywood, liberándose de densos dramatismos e imaginería hortera, y narrando en cambio una historia de despertar espiritual sutilmente conmovedora. O sea, que una película te genere estas críticas está muy bien, ¿no? E incluso otro crítico, Colin Colbert, reconoció la sorpresa que se llevó al ver una película, decía él, bíblica menos moralizante y conservadora y más entretenida que la mayoría.
Hombre, la verdad que ahí están los datos, ¿no? Y es una película, por supuesto, que toca un montón de cosas que a la gente, a los cristianos y a los curiosos, también les vino muy bien, ¿no? Para meterse en el papel de Cristo en esos momentos tan, tan duros y también tan esperanzadores. Pero si tuvieses que destacar, Jero, algo tú, tu opinión personal de Resucitado, desde el punto de vista fílmico, ¿qué podrías compartir con los ponedores de calles?
Bueno, quien conozca al director sabrá que efectivamente una cosa que destaca son las escenas de acción. Empieza con una lucha muy bien coreografiada, muy bien filmada, muy bien montada, como todas en la película, y toda la puesta en escena en general es bastante vigorosa, muy sobria, dentro de que es muy emocionante también al mostrar la crucifixión, muy sugerente al recrear un momento muy complejo como es la ascensión de Cristo a los cielos, pero además se agradece mucho el clasicismo del retrato del tribuno Clavius, que querría poder aferrarse a algo racional y es tocado por la gracia. Es muy interesante el conflicto del protagonista y muy actual porque es permanente en todo a lo largo de toda la historia, ¿no? Resulta muy original cómo introduce a Jesús resucitado, que es una ausencia intrigante hasta ese momento, y luego la descripción de los discípulos y el momento más íntimo del protagonista con Jesús son muy buenos realmente. Lo más flojo de la película es probablemente la presencia femenina, con una María Magdalena, que es la española María Boto, un poquito desdibujada, y con una Virgen María que la han reducido a una mujer sufriente y un poquito histérica. O sea, en este sentido, Resucitada está a años luz de La Pasión de Cristo y de la serie de Chosen, que ofrece unos personajes femeninos sensacionales. Pero por lo demás, todas las interpretaciones son correctas, sobre todo Joseph Fiennes, que es el hermano de Ralph Fiennes, que está mejor que nunca, yo creo, y Cliff Curtis, que es bastante moreno, y entonces le sale un Jesús étnico, natural, muy simpático, sin las solemnidades y discursos homiléticos, o sea, las homilías de la vieja escuela, y en ese sentido también sí que se acerca para bien a la serie de Chosen. Decía el director, no queremos decir a la gente lo que debe de creer, el espectador puede usar esta película como un medio para examinar su propia espiritualidad o simplemente disfrutar de la historia desde un punto de vista puramente cinematográfico. La verdad es que es muy entretenida.
Claro, me imagino que, Jero, tú tendrás algún dato de cómo se rodó esta película, cómo fue el rodaje, porque a mí estas películas es que me tocan mucho el alma. Entonces, cuando las ves, te emocionas mucho porque te metes en el papel, sufres, te emocionas y no dejas de preguntarte, joder, ¿todo esto cómo se ha hecho, no? Porque es tan real...
Sí, efectivamente. Pues mira, todavía con su título provisional, que era Clavius, este CSI sobre la muerte de Cristo, así lo definió un productor, el productor español José Luis Escolar, que fue el que coordinó todo el rodaje en España, se rodó entre agosto y noviembre de 2015, en España y en Malta, donde Kevin Reynolds ya había rodado en 2002 La venganza del conde de Montecristo. En la isla rodaron las escenas de las catacumbas y la crucifixión de Cristo. La filmación de esta, solo de la crucifixión, duró 4 días con temperaturas por encima de 30 grados, una humedad altísima, con lo cual debió ser terrible, ¿no? Y para lograr una mayor veracidad, Reynolds quiso rodar todo lo que pudieran en cámara, o sea, sin efectos digitales. Cliff Curtis realmente estuvo allí en la cruz varios días, recordaba un productor, Mickey Liddell. Queríamos que la audiencia viajara a ese periodo histórico y se preguntara, si yo fuera un ambicioso soldado romano, ¿seguiría este pequeño grupo? Aunque no tiene ninguna lógica, ¿podría sufrir esa clase de cambio? Casi todas las demás escenas de exteriores se rodaron en Almería, porque Kevin Reynolds, los productores y los actores Joseph Fiennes y Tom Felton empezaron a buscar por España, y ya una vez que llegaron a Almería, descartaron cualquier otra localización porque se quedaron pasmados, claro, de la cantidad de paisajes diversos que hay en esa provincia española, ¿no? Uh-huh.
Ya me imagino. ¿De la banda sonora podemos destacar algo o pasa un poco inadvertida?
Bueno, es bastante bueno. Es un trabajo sensacional del compositor y director de orquesta español Roque Baños, que nació en Jumilla,
en Murcia,
Murcia, sí, en 1968.
Es verdad.
Se formó en el Real Conservatorio de Madrid, en el prestigioso Berklee College of Music de Boston, y es autor de la música de más de 80 películas y series, con las que ha ganado 3 Goyas, de 15 nominaciones, nada menos. 4 medallas del Círculo de Escritores Cinematográficos, de 16 nominaciones y 4 candidaturas a los Premios Feroz. Pues son suyas las bandas sonoras de películas como Goya en Burdeos, A la Triste, Las 13 Rosas, Los Crímenes de Oxford, Celda 211, El Niño, Zona Hostil, que son muy variadas además. Y luego tiene 2 canciones bastante buenas, Salomé para Sevillanas para Carlos y Sabadú para Adú, que es una buena película también. Ha recibido los premios de honor de los festivales de Málaga y Sitges, y en Resucitado ofrece una variadísima banda sonora de casi 62 minutos con temas épicos algunos a lo John Williams. Tiene tonadas orientales en los pasajes costumbristas y algunos temas más minimalistas, así más modernos, en los pasajes más religiosos y existenciales. Es una gozada oírla, sensacional, una gozada tan grande como recorrer la Alcazaba de Almería, la playa de los Genoveses, claro, el Parque Natural de Cabo de Gata, donde se ha rodado. Claro, los paisajes que hay, pues son sensacionales. O sea, el que haya estado por allí, sí, es un repaso de los principales sitios de rodaje en Almería, preciosos. O sea, hacer ese viaje a Almería, sí, con la banda sonora, escuchándola, sería un plan buenísimo.
Te voy a hacer caso, ¿eh? Me voy a descargar esta banda sonora y la voy a
muy
sentir.
Buena, muy buena.
Sí, porque fíjate, te decía yo que había pasado un poco inadvertida, pero vamos, te aseguro que haré lo que muchas veces me pasa, que nos destripas directamente una gran película y es que cambia todos los conceptos que teníamos de ella. Y claro, sí, las enriqueces, Jero, enriqueces las películas.
Hombre, claro, es lo que hay que hacer.
Eso es lo que nos pasa contigo. Pues Jero, si te parece, la próxima semana seguimos avanzando en cosas bonitas sobre las grandes películas. Te doy las gracias por poner Las Calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a vivir las celebraciones litúrgicas y procesiones de estos días y volver a ver Resucitado, The Chosen, La Pasión de Cristo, El Hombre que Hacía Milagros, Jesús de Nazaret, Ben-Hur y tantas buenas películas sobre lo que conmemoramos estos días de Semana Santa.
Cuídate, Jero. Muchas gracias. Música arriba. Nos acercamos a las 5, a las 4 en Canarias. Si nos acabas de sintonizar, te doy la bienvenida y las gracias por estar poniendo Las Calles aquí en COPE con nosotros. No te cambies de frecuencia, más que nada porque en la próxima hora vamos a conocer algunas noticias súper extrañas que suceden en nuestro Pasan Cositas. Por ejemplo, el hombre que fue detenido por posesión de drogas en su coche, pero que se ha declarado inocente. Bueno, dice que los estupefacientes llegaron arrastrados por el viento hasta su vehículo. Menudo rostro pálido tiene el colega y Beatriz Calderón en unos minutos nos lo va a contar como nos lo tiene que contar.
Con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente, m'ha guardata, e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato. Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista diavolata, lì per lì l'ho strapazzata, l'ho lanciata, l'ho afferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta innamorata, per i fianchi l'ho bloccata e mi ha fatto marmellata. Oh yeah, si dice così, no? E poi, che idea?
Quale idea? Vedi che lei non ci sta.
Che idea?
Quale idea? È maliziosa ma saprà tenere a bada un super bullo biffo come te. E poi che avresti di speciale che in un altro no non c'è.
Che idea?
Quale idea? Non vedi che lei non ci sta.
Che idea?
Quale idea? Attento lei, lunga la sa, lei ti farà girare il mondo senza avere mai le cose che pretendi. E scusa, in fondo scusa, tu che dai?
Las cinco.